94.5 FM Voz.
Térmica 3 grados 7 décimas bajo cero. A esta hora, mañana fresca, damas y caballeros. Bueno, uno de los temas y más sobresalientes tiene que ver, lamentablemente, otra vez con el músico Chano. En un episodio confuso, pero básicamente no queremos hablar en particular de él, sino básicamente conocer, porque es un problema que quizás no se difunde mucho, porque por lo general pasa en un ambiente familiar, nadie quiere escrachar a la familia y demás, pero bueno, a veces suceden casos donde aparece gente famosa y toma cierta notoriedad. Y esto lamentablemente sucede más de lo que uno piensa, tanto por el brote psicótico y también por el consumo de algunas sustancias que supongo que mezclados se produce el combo perfecto para la locura. Vamos a hablar con Rogelio Guerrera, que es coordinador de prevención y abordaje de adicciones de General Alvear. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo andás? Buen martes.
Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, gusto saludarte. Bueno, Rogelio, contanos primero, por dónde, ya que vos sos el especialista, por dónde te gustaría comenzar la charla?
Bueno, primero, esto, mientras vos hablabas también, con tanta precisión, yo pensaba, estos son procesos, ¿no? No se llega de un día para otro. Todos sabemos que Chano, ¿para dónde va? Como el Piti, como tantos, ¿no? Y también Platón tenía la costumbre de analizar la sociedad como si fuera un ser humano, ¿no? Como si fuera un reflejo del hombre. La sociedad tiene que tener una parte que manda, una parte que trabaja, decía, una parte que lucha. Bueno, de alguna manera nosotros podíamos hacer un paralelismo, decir, así como en el Chano, que es algo paradigmático, como decía, porque es famoso, es un proceso, no llegó de un día para otro. Nuestra sociedad va a estar en crisis, va hacia una crisis generalizada por este tema, y cuando pase no va a ser de un día para otro. Es decir, hoy estamos en ese proceso, ¿no? El Chano nos viene a decir, es un reflejo de eso, y cuando ocurre hay mucho daño, y cuando esto pase en unos 5, 6, 7 años o 10, que esto sea muy generalizado y que no se pueda andar, vamos a decir, bueno, está pasando lo que, pero fue un proceso, ¿no?
Seguro.
Eso me hiciste reflexionar que es lo que venimos diciendo y que es lo importante de sacar de esto, ¿no? Si, bueno, ¿cómo estamos frente a esto, ¿no?
Claro, y lo que hace, y es importante, creo, Rogelio, porque, como decía, por lo general pasa en el ambiente intrafamiliar, digamos, ¿no? Porque por lo general los amigos de estas personas, no sé si tienen amigos, ¿no? Porque es como el amigo del campeón que siempre te aplaude y que estés haciendo locuras. La que interviene a veces es la familia, pero a veces con grandes dificultades, porque también incluso hay leyes que no permitan que de repente, de un momento a otro, se pueda intervenir a una persona o internarla por la fuerza. Ahí tiene que actuar la justicia, pero a veces la justicia se toma sus tiempos y termina pasando a veces desastres donde ya no hay solución.
Claro, perfecto lo que decís. Mirá, primero, los consumidores se juntan entre consumidores. Entonces van dejando de lado al buen amigo, al tipo que le dice esto, te va a hacer mal. Van dejando de lado, ¿no? Siempre queda la familia. Ayer hablábamos con una persona y que me decía, bueno, mi familia por ahí me ha juzgado. Y sí, pero son los que están al lado tuyo siempre, claro, a los que vos herís directamente. Entonces, al vecino de las dos cuadras, tres, no le importa lo que te pase a vos, si se quiere. Pero tu familia es la que está al día a día, por supuesto que va a tener nerviosismo, te va a veces a decir cosas que no te gustan, pero son los que están. Ahora, hay gente que no tiene ni familia. Claro. Vos dijiste bien, tocaste el tema del que se está poniendo en la mesa, que es el de la salud mental. Nosotros este sábado tenemos una capacitación con especialistas de distintos lugares, sobre todo de Buenos Aires, sobre este tema. ¿Por qué? Porque pasa en San Rafael y pasa acá. Nosotros tenemos un montón de pibes que no pueden andar sueltos por la calle. No pueden andar sueltos. Porque ayer yo llegué a Buenos Aires el viernes, ayer nomás estuve con un paciente habla incoherencias que él estuvo en el infierno, que él, bueno, a él le hablan de otras dimensiones. Y ese pibe está suelto en la calle. ¿Y qué pasa? Nosotros ya sabemos cómo es, los que trabajamos en esto, ya hemos hecho los trámites para internar a una persona. Imposible. Imposible, es un sistema que no está preparado. ¿Y qué pasa? El sistema, ¿no? Ojalá que los políticos empiecen a poner el cascabel al gato, hasta que no les toquen un hijo o algo, no pasa. Pero el sistema, que nos excede a Alvear, a San Rafael, es más arriba, es nacional y provincial las decisiones que se tienen que tomar, actúa sobre esa persona cuando comete un delito grave. Porque esta persona que alucina, que está mal como el Chano, como tantos, esa persona mañana alucina que tiene que matar a tres y lo hace.
Claro, y otro caso, Rogelio, perdona que te interrumpa,
sí.
Qué loco, ¿no? Porque hay un sistema que evidentemente no acompaña y muchas veces es tardío, con un desconocido o con un Maradona. Imagínate lo que es, ya sea una persona, como dice Rogelio, en situación de calle, o Maradona que aparentemente tenía el poder, pero evidentemente no lo tenía porque terminó de la peor manera, y donde sus hijas hablaban de que interviniera la justicia y demás. Digo, la celeridad en estos casos, porque se habla de vida o muerte, literalmente, debieran tomar otros ritmos.
Sí, la ley dice que si una persona, si se presume que una persona corre riesgo su vida o pone en riesgo la vida de terceros, se puede ordenar una internación compulsiva. Es decir, una internación contra su voluntad. Por supuesto que la persona que tiene una patología psiquiátrica, o que, y a veces esto se llama patología dual, cuando hay una patología psiquiátrica más un consumo. Pero suponte que están las dos, la patología dual, o que está el consumo. Llega un periodo que no es dueña de sus actos, que tiene una enfermedad por la cual no puede decidir internarse, y no lo va a decidir. Entonces, por supuesto, cuando mata a alguien, a esa persona se la declara inimputable.
Claro.
Bueno, si era inimputable, entonces, ¿por qué está suelto?
Exacto.
Y con lo cual se condena a la persona. ¿Por qué? Porque vos, esa persona, si la metés en un lugar, se actúa, se la saca contra su voluntad, pero se la pone en un lugar que esté, donde tome la medicación a horario, donde se hidrate, donde coma bien, donde tiene un abordaje psicoterapéutico, esa persona tiene posibilidades de adelantar, de mejorar muchísimo. Y bueno, y después la podés ir devolviendo a la sociedad, siempre y cuando, bueno, veas esas mejorías. Ahora, si la dejás en la calle, donde come mal, donde apenas puede se droga o se alcoholiza, donde toma la medicación mezclada con otras cosas, o se toma un blister de golpe, esa persona la condenás al sistema penal después.
Total.
¿Y condenás a quién? A tu hijo que va pasando por ahí, por la calle, y él alucinó que tenía que hacer tal cosa.
Claro.
Y eso va a empezar a pasar en unos años, en muchos casos va a empezar a pasar, porque nosotros lo vemos, los que trabajamos esto, lo vemos todos los días eso. Y tenemos la suerte de que este pibe alucine bien, como quien dice.
¿Un brote psicótico en qué consiste?
Y eso, la persona puede sentir voces, puede sentir una paranoia extrema donde cree que lo están atacando o piensa que viene el diablo a llevárselo. O sea, no sabes qué hay en ese pensamiento, pero es una distorsión de la realidad donde la persona entra como en un pánico y en una agresividad por algo que está captando que no es la realidad.
Claramente.
¿No?
Y reacciona.
Cuando Charlie lo vienen a buscar, no sé si era esa, creo que cuando le golpea la puerta, él no sabe, no sé si sabe que es la policía o no, pero después él algo dice de que pensó cualquier cosa.
Ah, cuando se tiró de la parada. Cuando se tiró.
Y cayó a la pileta, ¿no?
Sí, acá fue en Mendoza.
Eso pasa muchísimo.
Rogelio.
Y esas paranoias empiezan de un día para otro. Van teniendo episodios anteriores, como por ejemplo, cuando la persona, no sé, vos estás en un asado y a la persona le dijiste algo que no era malo y la persona lo tomaba mal. Ese es el principio. La persona empieza a tener paranoia, pensar, no conectarse con la realidad. Decir, pues yo no te dije nada, le decís vos, que te ofendiera. Pero él lo entiende de otra manera. Ese es el principio. Después puede terminar de cualquier manera, ¿no?
Bien, y obviamente que un brote psicótico, si hay una persona que lo padece y además consume drogas, ¿esto es mucho más explosivo?
Claro, lo que pasa es que la persona puede tener un brote aunque no haya consumido
drogas
en el momento. Porque vos acordate que la persona ya está en su sistema. Su sistema tiene una corteza frontal totalmente debilitada y no puede tomar decisiones y refrenarse. Entonces, la persona, ese es el riesgo, que la persona toma entra en crisis y listo.
Claro.
Ya está el sistema armado, digamos. No tiene por qué estar bajo consumo. O a lo mejor no tiene el consumo y entra en esa crisis porque no ha podido consumir, ¿no?
Sí.
Porque a veces pensamos que la persona comete un hecho delictivo cuando están bajo el efecto de la droga. A veces es porque no tienen la droga. Capaz que cuando están drogados están tranquilos, tirados, ¿no? Entonces, hay matices ahí.
Por último, Rogelio, como siempre, muy claro y gracias por atendernos cada vez que te necesitamos. ¿Qué debe hacer un familiar o un amigo que tenga una amiga o a un conocido pariente en estas condiciones? ¿Qué es lo recomendable?
Bien, nosotros lo que generalmente recomendamos es empezar a hacer las cosas vía judicial, con nota firmada, de recibido, ¿no es cierto? Porque acá nadie se hace cargo. Acá, cuando el tipo mató a tres o hizo algo, nadie dice, entonces hay que empezar a ir nosotros acá, si pasan la MUNI, tratamos también de ayudar, de llevar a la persona, de hacer los caminos correspondientes. Lo que habría que hacer, en general el paso es este. Vamos a suponer que yo tengo un hijo que veo que su vida corre riesgo, cierto e inminente, dice la ley, para sí mismo, o pone en riesgo la vida de terceros. Uno puede ir, llevar al sistema de salud, el psiquiatra tiene que ver eso, y si el psiquiatra, dice la ley, o un psicólogo más otro profesional, o sea, puede ser un psiquiatra más otro profesional, o un psicólogo más otro profesional, determinan que hay está esto de cierto riesgo cierto inminente para sí o para terceros, se puede pedir la internación compulsiva, es decir, tiene que ir la fuerza de seguridad a buscar a la persona, y luego de ahí no hace falta que esté el juez, Después ahí sí, en un par de horas, el juez tiene que ser notificado, o la jueza, para constatar, ¿no?, que este proceso que se ha llevado a cabo es legal. O sea, que no, porque ¿qué pasa? Yo agarro mañana y no te quiero a vos, te hago con unos amigos eso y te interno. Exacto. Y me quedo con tu dinero, vamos a suponer. Entonces el juez tiene que ir después de unas horas, pero esto se puede pedir. Ahora, ¿qué nos pasa? Que como el sistema no está preparado, a la persona la llevan unas horas al hospital, 3-4 horas, la estabilizan y te la largan. Porque aparte no hay camas, porque aparte, ¿no?
Se entiende.
Entonces, la persona tendría que estar varios meses a lo mejor para estabilizarse. Y bueno,
Rogelio,
lo sacan en 15 días y bueno, vuelve a recaer.
Es imposible, sí, ya han habido casos muy notorios. El de Juan Castro, recuerdo también, un famoso conductor de televisión que salió antes de tiempo.
Claro.
Rogelio, te mandamos un abrazo gigante, mantengámonos en contacto porque siempre es aclarador y hasta esperanzador también incluso hablar contigo. Gracias, un abrazo.
Bueno, gracias y abrazo, como siempre, gracias por difundir esto,
¿no? Por favor. Rogelio Guerrera, coordinador de prevención y abordaje de adicciones de General Alvear.
La inmediatez de la información está aquí. 94.5 FM Voz. Siempre informado.